nosotros empezamos a teletrabajar desde el principio, también por una cuestión de dinero. O sea, es que no teníamos dinero para una oficina. Yo durante 3 años, pues los de Facebook, el garaje de mi casa, pues yo era en la cocina de mi casa, donde tenía un despachito para trabajar. Y durante 3 años nosotros vivíamos oficina, la sede social era en mi casa. Me llamaban los padres, oye, no, quiero ir a ver la oficina. Y digo, no, no, ¿dónde trabajas tú? Aquí, me pilla al lado. No te preocupes que voy.
Bienvenidos a Siempre C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Borja Ruiz Mateos, fundador de Amir. Cardiólogo de profesión, nuestro invitado de hoy fundó una academia para ayudar a los estudiantes de medicina a preparar su examen MIR. Por su academia, presente en 15 países, han pasado más de 300.000 alumnos y se ha consolidado como una de las empresas líderes en su sector. Esta es la historia de Amir y su fundador, Borja Ruiz Mateos. Borja, bienvenido a Siempre C.
Pues muchas gracias, Beltrán. Un orgullo estar aquí con un amigo de toda la vida del colegio y a entrevistarme. Encantado, la verdad.
Sí, hombre, a mí me hace mucha ilusión porque Borja es una de estas personas que dices, ¿en tu colegio a quién le ha ido bien? Pues Borja es uno de ellos, ¿no? Borja, tú eres médico. Se dice que la profesión de médico es algo muy vocacional, pero tú en tu caso creo que no lo tenías muy claro cuando acabaste el colegio.
No, la verdad que no lo tenía tan claro, pero yo me siento muy médico a día de hoy y he seguido ejerciendo la práctica clínica como uno más, haciendo guardias como todo el mundo, y a pesar de mi actividad empresarial y algo mucho a lo que me resistía, y a día de hoy que no estoy en ejercicio, he hecho mucho de menos. Lo cierto es que tenía dos referentes, ¿no? Bueno, nuestros padres, que resulta que también eran amigos de toda la vida, estudiaron ICADE E3 los dos, ¿no? Jugaban al fútbol juntos, lo recuerdo mucho, me hablaba siempre de él, porque mi padre ya falleció. Y yo tenía la referencia de mi padre, ¿no? Había hecho E3, era un empresario de éxito, que había sido directivo de compañías, nunca en empresas que hubiera iniciado él, pero sí un directivo. Y tenía la versión más humanitaria y más de ayudar a los demás de mi madre, que era psicólogo. Entonces, sí que quería o estudiar medicina, entendiendo que yo quería ser psiquiatra, fíjate lo que quería ser entonces. O empresario, estaba matriculado en E3, y en la Autónoma de Medicina, y no sabía dónde empezar aquel septiembre. Tenía una duda horrible. Entonces, recuerdo una cena con mi padre, que yo creía que me iba a dirigir a hacer E3, que era lo que había hecho él, como os digo, y me dijo, mira, Borja, hijo mío, como empresario nunca podrás ser médico, pero como médico sí que podrás ser empresario. Entonces, esa frase que se me grabó lapidariamente fue lo que me decantó, y a la postre, pues ha sido uno de los mejores consejos que he recibido, desde luego.
¿Cuánta razón tenía, no?
Sin duda, esa visión de la madurez que no tienes tú, por muy listo que te creas, y que los años dan inteligencia y visión de juego, eso no hay ninguna duda, y cada vez que te haces más viejo, te vuelves más humilde y con más experiencia también, desde luego.
Estudias medicina, finalmente, en la Autónoma, que tiene fama de ser un sitio muy exigente.
Cuando llegas a la Autónoma, ¿no? Que era alucinante, o sea, era la mejor facultad de medicina de España, una de las más exigentes, pero la verdad es que llegas asustado, porque dices, aquí son todos muy listos. En el cole, pues era el listo el cole, pero aquí son todos los listos de su cole. Entonces llegas asustado, ves gente mayor que ha repetido, y dices, joder, me va a tocar a mí ser uno de estos. Y además yo no tenía una super vocación súper clara y súper establecida, yo os he dicho que dudaba entre hacer las dos cosas. Pero lo cierto es que, a pesar de ser muy exigente al principio, especialmente la Autónoma, porque que suspendías un examen tenías que repetir el curso entero, esto te generaba mucho estrés, pero bueno, lo cierto es que si estudias lo sacas, o sea, esto no es como las ingenierías. Yo tenía un amigo mío súper listo del cole, que se llama Enrique Bretos, que era la pera de listo, se fue a aeronáuticos y le callaron todas. Y dices, no puede ser, ¿será que no estudias? No, claro que estudiaba y le quedaron todas menos una. Es un tío brillante, un tío que se te haces pequeño al lado de él. Pero en medicina no, o sea, medicina es para tíos con mucha capacidad de sacrificio, de empollar, de memorizar, y si lo haces, empollas y memorizas con mucha capacidad de estudiar horas, lo sacas. Yo no tenía una vocación médica tan marcada, sí me apetecía ayudar a los demás, pero cierto es que el amor por la medicina sí que me fue entrando, y no me fue entrando de entrada, sino que ya te lo digo que me entró en tercer curso, cuando empiezas a ver un poco los pacientes. Y una cosa que no tiene que agobiar a la gente, o sea, esto de la vocación, que me decían, es que ser médico es como ser cura, o los médicos, no tenéis que dejar de estudiar nunca. Cualquier persona que quiere ser pope y bueno en su profesión tiene que seguir estudiando y reciclarse. No es una cosa que sea exclusivamente de los médicos. Uh-huh. Y la vocación viene y va, todo el mundo tiene crisis, o sea, lo importante es no perder eso que siempre hemos tenido todos con mayor o menor vocación, que es querer ayudar a los demás. Que desgraciadamente todo el mundo se acaba volviendo frío a lo largo del ejercicio profesional y se te olvida que el paciente no es un fin para ejercer tu profesión médica, sino que tenemos que volcarnos todos con él para atenderlo en su sufrimiento, ¿no?
Tú acabas la carrera sin problemas y cuando llega el MIR, sacas una notaza en el MIR.
Yo fui el número 4 en el examen MIR de 20.000. Jamás esperé que pudiera hacer un examen tan bueno, la verdad. Pero lo cierto es que los exámenes tipo test se me daban especialmente bien.
Un top 100 ya se considera un super éxito, pero claro, el número 4 es fuera de lo común.
Bueno, un top 1.000, ¿eh? O sea, yo creo que un top 1.000... Tener en cuenta que el examen MIR al final el número está muy bien. Oye, yo me siento súper orgulloso de mi número, ¿eh? Pero al final el número 1 exige especialidad y hospital y vas siguiendo, ¿no? Quedar entre los 1.000 primeros, Beltrán, es lo que al final es un éxito. Cuando el MIR no tiene un aprobado o no, sino que el número 1 coge especialidad y hospital. Entonces, entre los 1.000 primeros te da para coger prácticamente cualquier especialidad en prácticamente cualquier lugar de España. Las especialidades más caras, entre comillas, ¿no?, que más solicitud tienen, son aquellas que tienen más prestigio, más proyección y hay menos.
En tu caso, tú eliges cardiología y empiezas el periodo de residencia. Y a la vez que empiezas tu periodo de residencia, en la academia en la que te preparaste te pide dar clase, ¿no?
Sí, yo comienzo como tutor, ¿no? Porque hay como dos perfiles. Un tutor que es el que está más cerca del alumno, más optimizando su estudio, haciéndose un programa, y los profesores que dan más pues las clases, como todos conocemos un profesor, ¿no? Yo empiezo a trabajar en CTO con una experiencia estupenda y fabulosa donde aprendí un montón. Rápidamente, pues... progresé mucho porque se me daba bien la docencia y liderar grupos de trabajo y acabé siendo pues director docente de la parte médica de CTO Medicina, que ya era una empresa muy grande. Entonces, siendo residente de tercer año, que yo era un niño, dije, oye, pues creo que sería capaz de hacer algo parecido, haciendo unos precios un poquito más razonables y más competitivos para que la gente no tenga que pagar esos dinerales que pagábamos por aquel entonces, que te hablo del año 2002, 2003, que cuando dice el examen MIR, pues costaba cerca de 5.000 euros un precio de un curso, que a día de hoy, pues a un estudiante de medicina que lo escuche le parecerá una barbaridad, porque ahora a día de hoy los cursos están en torno a 2.000 euros. Y es lo bueno de la competencia, ¿no? La competencia entra, penetra, estabiliza un poco las leyes del juego y hace que todo el mundo se ponga activo, porque quieres darle tu mejor versión. Si no, al final la gente se acaba durmiendo un poco en la monotonía y en la comodidad de que las cosas van fluyendo. Pero la competencia creo que es buena, no solo para el cliente, obviamente, sino también para los propios empresarios, emprendedores, para mantenerte vivo y con tensión y querer seguir mejorando.
Y así, en el año 2006, tienes 28 años, abres tu primera academia en Madrid. ¿De dónde sacas el dinero para empezar?
Yo no tenía un pavo. Un residente gana dinero, pero no gana muchísimo como para poder emprender. Pues yo, ¿qué voy a recurrir? Pues como cualquier super empresario del mundo, hice una rueda de financiación, pues no le dije a mi padre que si quería invertir dinero, me dijo que me fuera a paseo, que no tenía un pavo y que él ya estaba jubilado en Marbella jugando al golf y que pasaba de líos. Entonces, siguiente en la lista, mi hermano mayor. Entonces, mi hermano Alejandro lo vio claro y me dejó los 3.000 euros para constituir el capital social que aún mantiene Amir y que fuera la mejor inversión de su vida probablemente, pero sin mi hermano nunca hubiera podido hacerlo. Sí. Pero bueno, claro, tenía 27 años, yo creo, en el 2006. Sí. O sea, si volviera atrás, la vista atrás, no sé si sería capaz de volver a hacerlo, porque fue una cantidad de curro. O sea, yo era residente, un residente es un esclavo hospitalario, o sea, no paras de currar, haces dos guardias a la semana, ríete tú de las 40 horas semanales, o sea, puedes hacer 400 horas al mes, guardias sin parar, de primera línea en la urgencia, y con mucho estrés, porque, bueno, progresivamente vas cogiendo un poquito más de experiencia y manejando también el estrés, pero al principio no tienes ni la más remota idea. Uh-huh. Pero ni la más remota idea, porque tienes un conocimiento teórico alucinante, pero conocimiento práctico el justito.
Y comentabas ahora que tú bajaste precios, pero también innovaste en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú fuiste de los primeros, si no el primero, en ofrecer el curso de preparación al MIR de manera online, ¿no?
Mira, yo lo tenía clarísimo, Beltrán, o sea, tenía cristalino que los cursos tenían que ir hacia el online por un motivo económico, por un motivo de conciliación de los empleados que pudieran dar mayor número de clases pero de una manera más cómoda o desde su ciudad o desde incluso su casa, y el teletrabajo. O sea, nosotros empezamos a teletrabajar desde el principio. También por una cuestión de dinero. O sea, es que no teníamos dinero para una oficina. Yo durante 3 años, pues los de Facebook, el garaje de mi casa, pues yo era en la cocina de mi casa, donde tenía un despachito para trabajar. Y durante 3 años no tuvimos oficina. La sede social era en mi casa. Me llamaban los padres, oye, no, quiero ir a la oficina. Y digo, no, ¿dónde trabajas tú? Aquí. Me pilla al lado. No te preocupes que voy. Y quedando en hoteles, en cafeterías, oye, qué amable que vengas. No te preocupes, hasta que ya tuvimos tiempo para coger pues una oficina que fue una notaría que nos alquiló un despachito al lado. Así fuimos empezando, ¿no?
Pero claro, este tema de ofrecer online ahora parece obvio, pero estamos hablando de hace 17 años que el tema online no estaba tan desarrollado y ahí, bueno, fuiste pionero, ¿no?
Pues sí, hombre, sí, parece obvio, pero nosotros empezábamos. Y empezábamos muy amateur. Y digo, ¿cómo podemos hacer un curso llegando a la mayor cantidad de gente posible sin meternos en una financiación que no pudiéramos asumir? O sea, con la caja que íbamos generando. Y eso era con cursos online. Empezamos dando clases en directo. O sea, porque es una cosa que hicimos desde el principio, por Skype. Y luego ya fuimos sofisticándonos en los software, sí. Pero el 50% de los alumnos siempre fueron alumnos online. Sí. Si bien es cierto que tenías que tener un buen nicho también de presencialidad en los foros más grandes, y así empezamos en Madrid con presencialidad. Mm. Queríamos tener 50 alumnos el primer año y tuvimos 700, y poco a poco nos fuimos extendiendo ya rápidamente a Sevilla, Barcelona y el resto de los sitios. Y lo que hicimos sobre todo, aparte de algo que fue una inflexión que cambió muchísimo el modelo de negocio y sobre todo la calidad de la docencia, fue que en lugar de contratar profesores de Barcelona, de Sevilla o de Bilbao o de Valencia, lo que hacíamos era que el mismo profesor se moviera por las ciudades que correspondieran, ya fuera un profesor de Madrid o de Barcelona, él iba a dar todas las clases en todo el resto de España, de manera que todos nuestros alumnos llevaban el mismo programa, pero no simultáneo. Entonces, en lugar de tener 20 profesores de cardiología, al final, que teníamos 20 sedes en España, teníamos un profesor de cardiología, que era yo, que me recorría las 20 ciudades a lo largo del año, dando todas las clases. Entonces, yo la clase de cardiología, que también seguía dando clase de cardiología, de fisiología, las charlas de introducción y las charlas de captación de los alumnos, yo la clase de cardiología la he podido dar 2.000 veces. Es que no es que me la sepa de memoria, es que sé perfectamente la pregunta que me va a hacer ese señor que me está mirando desde hace 2 horas en la hora 4. Lo sé antes de que levante la mano, porque he dado la misma clase muchas veces. Sí. Sé cómo hacer la teatralidad, en qué momento hacer la bromita, en cuál no, que no es una hora de clase, que el modelo es que el profesor se desplaza. En el momento en que se pueden desplazar los profesores es el sábado. El sábado concentramos toda la carga lectiva. Se dan todas las horas de estudio y el sábado la clase. Son 10 horas de clase de cardiología hablando sin parar. Entonces, es que hay que acostumbrarse física y psíquicamente al profesor y al alumno.
Comentabas tu primera promoción, que esperabas 50 y consigues 700. Estamos hablando de un examen que es lo más importante de su vida, que va a definir su vida futura los próximos 40 años. ¿Cómo convences a alguien que confíe en alguien que no tenía track record para una decisión tan importante como es el MIR, ¿no? Supongo que el hecho de que tú fueras un número 4 ayudaría mucho, ¿no? Decir, oye, este tío no es un cualquiera, es un tío que saca un número 4, me va a llevar por el buen camino, ¿no?
Hombre, sin duda, todo eso ayudó. Yo, a mí me gustaba pensar que era porque ofrecíamos una cosa distinta, más personalizada, y además que lo hacíamos y lo seguimos haciendo así, con unos precios más razonables y sobre todo con prestigio. Yo tenía prestigio por mi número, que obviamente eso da seguridad de la persona que te está hablando, buena capacidad de comunicación y de creer en lo que estoy diciendo, y luego me conocían del mundo. O sea, mi trabajo en CTO también me había dado mucha proyección y mucho conocimiento. Y eso nos dio mucha gente. Pero desde luego una de las cosas que ayudó sensiblemente, y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta, que fue lo que sin duda nos hizo penetrar en el mercado, fue por unos precios que eran muchísimo más bajos. O sea, de 5.000 a 2.000. Esto fue. Y una de las cosas que nosotros apostamos y que cambió claramente, eso fue un game changer de la nivel empresarial, fue que todo aquel que quisiera pagaba el curso una vez que aprobara el examen MIR, si lo aprobaba. Cuando yo contaba esto en unas charlas, la gente me miraba como me estás mirando tú ahora, con cara de, ¿cómo? ¿Que no te pago si no apruebo? No. O sea, suena a estafa. Esto me va a coger un riñón por la noche o algo así. Pero entendían que lo que pretendíamos era que ningún alumno tuviera que trabajar para costearse el curso, que ninguna familia tuviera que generar un esfuerzo, o porque simplemente te saliera a ti del alma querer pagarlo. Porque al final, todo el mundo que estudia aprueba el examen. Igual no te da para la mejor especialidad que quieras, pero poder pagarlo sin intereses con tu sueldo de residente a cuotas mensuales de unos 100 euros durante 20 meses, lo podía hacer cualquiera. Eso nos difería un par de años la caja, pero bueno, íbamos más o menos subsistiendo. Mm. Y esto fue la ayuda al pago, que todavía a día de hoy se acoge el 25% de los alumnos y no se les pide nada. Y esto fue una medida que fue claramente un cambio de juego y que luego los demás centros lo fueron implementando.
¿Y cómo les fue aquella primera promoción?
Joder, pues fue fenomenal. O sea, sacamos como 25 alumnos entre los 100 primeros, teniendo únicamente pues un 3% de la población MIR, que por estadística tendrías que haber sacado 3 entre los 100 primeros, pero sacamos como 25, sí, incluyendo el número 2 del MIR, Cristina Igualada, que aún no recuerdo y que eso obviamente nos dio muchísima publicidad para tener más facilidad para el año que viene, incluyendo el año siguiente, que Eduardo Franco fue número 1 del examen MIR, con récord histórico de puntuación.
Y claro, eso ya te ayuda para las siguientes
promociones. Eso ya nos dio la inercia necesaria para mantener y para...
Tú mencionas el tema del precio y las facilidades de pago, pero al final, si la calidad de lo que se imparte en las clases no es buena, el negocio se muere, ¿no? ¿Cómo consigues la excelencia en lo que se imparte?
Bueno, a ver, yo tenía cristalino. Yo recuerdo un profesor de la facultad que me decía, lo que no se evalúa, se devalúa. Y es una cosa que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, yo estaba cansado de verdad hacer encuestas en la autónoma de profesorado que no veía a nadie, que no tenía ninguna repercusión. Entonces, ¿qué hice yo? Una encuesta después de todas las clases, muy facilita, de 3 preguntas, 3. Ritmo de la clase, esquemas y puntuación de 1 a 10. Y comentarios. Una cosa que tardarás 10 segundos en ver. Eso lo veía yo después de cada clase. Y el profesor inmediatamente a tiempo real, lo cual te da un feedback alucinante, o sea, de si voy más rápido o más lento. Yo les grababa, les iba a ver, les enseñaba a hablar. Es decir, ¿cuánto hay de innato en hablar en público? 50%. ¿Cuánto hay de adquirido en habilidades para? Pues otro 50%. Es decir, tú a un profesor normalito le puedes hacer muy bueno. Aquí hay que utilizar el lenguaje corporal, moverte, modificar el tono de tu voz, hablar más alto, acercarte al alumno, darles mucha más interactividad en las clases. Yo no tenía ni una sola diapositiva. Todo escrito a pizarra, con pizarras táctiles, digitales, con recursos todos los que quieras, pero haciendo el esquema a la vez que lo hace el alumno, viendo la velocidad que te va siguiendo, que va tomando notas y repitiendo las cosas, mucho.
Otra de las innovaciones que haces es que tú comienzas antes. Es decir, normalmente la gente, los cursos que existían, era como una vez acababas tu carrera, empezabas el MIR, y tú lo que dices es, oye, ya en sexto, que empiece en el curso y haces un curso de 16 meses, ¿no?
Correcto. Buena apreciación, Beltrán. Pues mira, lo cierto es que el MIR es siempre enero, febrero aproximadamente. Los cursos clásicos eran desde en sexto, cuando terminabas la carrera en junio, pues empezaba de julio, 7 meses, hasta el examen MIR.
A tope.
Cursos intensivos. Entonces, también eso hacía que durante el curso de sexto, como era poco tiempo, los alumnos ya estuvieran un poquito más en modo MIR, pensando MIR, y esto les molestaba mucho a las facultades. Hubo algunas academias que empezaron en febrero, a mitad del curso de sexto, y yo creía que haciendo una cosa más a largo plazo, más una carrera de fondo, empezando en octubre, más suavecito y luego intensificando obviamente al final, podíamos compatibilizarlo mejor con sexto, hacer que la formación fuera más mantenida y luego apretar al final, ¿no?
Comentabas antes que vosotros empezáis a expandiros por España, abrís en Sevilla, abrís en Barcelona, y luego llega Valencia y demás, ¿no? ¿Hasta cuántas ciudades llegáis a abrir?
Pues fuimos, la verdad, que expandiéndonos un poquito fue a la vez que el AVE. Según el AVE iba abriendo sitios que nos, porque la inmensa mayoría del profesorado era de Madrid, pues nos íbamos extendiendo con el AVE. Y venga, a ver, ¿cuándo abre el AVE a Granada? Ese fue el último que nos costó abrir un montón, porque si no los vuelos eran muy caros, ¿no? Entonces fuimos expandiéndonos así, pues obviamente primero Madrid, luego Sevilla y Barcelona, luego Bilbao, Santiago y Valencia, y al final pues acabamos teniendo pues hasta en Canarias, ¿no? Pues más de 20 sedes. Obviamente ahí teníamos nuestro mercado, el examen MIR se presentan unos 13 o 14 mil alumnos al año. Nosotros modificamos un poco el status quo, ¿no? Bajamos los precios, casi todos luego bajaron los precios. Había muchos pequeños players en ciudades pequeñitos que desaparecieron, nos quedamos los tres principales players que fueron AMIR, CTO y MIR Asturias, y nos dimos cuenta que en España venían muchos alumnos latinoamericanos a hacer el examen MIR. Entonces, en España había hasta un 10% de plazas para alumnos extranjeros. Entonces, venían muchos a hacer el examen, pero muchos no aprobaban el examen y volvían luego a sus países originarios, y con esa formación sacaban muy buena puntuación en sus exámenes de allí. Entonces, nos dimos cuenta que tropicalizando un poco nuestros textos, porque la medicina es medicina, pero hay que cambiar algunas cosas, sobre todo las enfermedades tropicales, enfermedades infecciosas, los planes de vacunación en pediatría, que sí que difieren un poco, adaptando a nuestros profes, pero con el mismo modelo, con profesores que daban clase desde aquí, o a veces viajaban desde aquí, hasta que conseguíamos tener cátedra allí, pues empezamos en México, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en la Dominicana, en Ecuador, en Argentina, en Chile, y fuimos expandiéndonos a toda Latinoamérica con bastante éxito. No en todos los sitios, porque al final es una cultura distinta. En Chile, por ejemplo, fracasamos y tuvimos que cerrar porque no nos terminamos de encajar bien con el modelo, y a veces obviamente te equivocas, sin duda.
Cuando estás haciendo todo esto, vas expandiéndote por España, luego por Latinoamérica, pero tú sigues trabajando.
Yo sigo trabajando y además, claro.
O sea, no, realmente, o sea, es una profesión súper exigente la de médico. ¿Cómo haces para compaginar y tener vida?
Pues mal, o sea, mal. El horario de mañana es de 8 a 3, es cierto que aunque te retrases 4 o 5, porque siempre te retrasas, hay lío, tienes toda la tarde para trabajar o para dar clase o para crear textos. Hombre, los primeros años fueron súper duros porque tienes que crear toda una base de datos de pregunta, escribir todos los textos, coordinar a toda la gente, en la matriculación y las cuestiones de recepción, que yo era, hola, dirección de docencia, era yo, hola, administración, era yo con otro mail. Pues te vas dando cuenta que tienes la boina, que tienes que ir cogiendo equipo, que te ayuden, que salgas del provincialismo que tienes como médico, ¿no? Ahí contratamos a Lorena Abad, que fue nuestra primera empleada, que nos ayudó un montón. Pero, hombre, obviamente yo pues no me podía dedicar al hospital todo lo que me quería. A lo mejor la asistencia es impepinable, eso lo tenía que hacer, pero no es solo asistencia. Tienes que publicar, tienes que ir a congresos para estar en la vanguardia de eso. Entonces, a todo no puedes llegar. a todo es imposible. No pude hacer la tesis doctoral en aquel momento, pero obviamente una capacidad de sacrificio extraordinaria y de curro, y mucho hacerme un favor y pedir favores a compañeros en el hospital, que al final nos acababan volviendo locos, ¿no? O sea, yo tenía guardia viernes, domingo de 24 horas, y a lo mejor el sábado tenía que coger un vuelo a las 8 de la mañana para irme a Barcelona, porque ahí tenía que ir en vuelo para llegar, no en AVE no llegaba, y tenía que pedirle por favor a mi compañero que me cambiara la guardia a las 6:30 en lugar de a las 8 para que yo pudiera coger el avión. Entonces, cogía el avión, me daba clases, me volvía el domingo en el primer vuelo para volver a la guardia. O sea, pues viviendo fatal, viviendo de pena. Por eso te decía al principio que me lo volvería a pensar mucho si tuviera que volver a empezar de esta manera. Pero hombre, luego al final la verdad que los frutos se han recogido y han sido maravillosos. Sí. Pero duró, duró.
En el año 2014 entras en Italia, que supone un gran cambio para tu empresa, ¿no?
A ver, esto nos lo pensamos muchísimo, ¿eh? Porque es cierto que, mira, el modelo de Italia era un modelo muy mal hecho, muy mal llevado y acogido mucho a la corrupción. Había un examen y al final, si no hay un examen nacional objetivo tipo test, hay trampas. Entonces, los alumnos italianos inteligentes venían a España a hacer el examen MIR porque entraban dentro de como si fueran españoles. Además, muchos hablaban español porque habían estado de Erasmus por aquí, muchísimos italianos, igual que españoles en Italia. Entonces, nosotros teníamos una gran cantera de alumnos italianos, algunos dando clase en AMIR, y que decían, oye, que el examen va a cambiar, el examen va a quemar. En 2014 el examen cambia, deja de ser local y oral a ser nacional y tipo test. Y este es el gran cambio.
Pero y ahí, joder, ves una oportunidad.
Veo la oportunidad, pero me da una pereza que me moría. Es decir, no hablaba italiano. Y digo, joder, aquí o tienes un tío que sangre como tú y tal. En Latinoamérica me había estallado en muchos sitios por no tener un socio local que conociera las particularidades. Porque eso de que te crees vini, vidi y bici, o como se diga, no sale. O sea, necesitas un tío que te explique. Porque hablamos igual, pero luego hay particularidades que tú desconoces. Entonces hubo un tío italiano, un médico italiano que se llama Antonio Mancini, que había sido alumno nuestro de AMIR en el pasado y había estado de Erasmus en Tenerife, pero ahora está en Italia, y escribió un email que decía, quiero comprar 100 manuales. Era una línea. Se lo envió a AMIR, a CTO y a AMIR Asturias. Yo fui el único que le contesté. Digo, ¿100 manuales para qué? Porque yo estaba con el run-run de qué está pasando en Italia. Oye, me entrevisté con él, me encantó, un médico joven, 10 años menos que yo. Pero tío, ¿tú sabes dónde nos están metiendo? Sí, sí, vamos a ello. Y fuimos a ello. Creamos una sociedad con él, en el que él era socio del 40%. Ni fui, porque era de Bari, tío. O sea, para ir a Bari era un drama. Había que coger dos vuelos una noche. Mira, tío, te mando un poder, lo apostillo, que ya aprendí lo que era la apostilla, y haces tú la sociedad y vamos viendo. Ahí, valor, eché todo lo que quieras, porque ni fui a verle. Y empezamos a montarlo con nuestros profesores italianos que estaban aquí dando clase desde Madrid online, todo online, todo online. Y el primer año tuvimos 700 y acabamos en 2021 con 8.000 alumnos, o sea, fue la pera. Pero allí lo que fue la pera es que no solo ofrecimos la opción, porque los italianos son desconfiadísimos, o sea, súper desconfiados. Entonces, en lugar de decir eso del pagas a pruebas que hacíamos aquí en España en un contrato, dijimos, no, 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 todos vosotros vais a pagar cero. Solamente os matriculáis y vais a pagar si aprobáis. Pero todos, no era una opción, era obligatorio. Entonces aquí ellos creían que estábamos completamente sonados. Estos españoles que vienen aquí están locos, venga, pues va, como no cuesta nada.
Y fue un exitazo.
Fue un exitazo, 700 los de los 10 primeros, 9 entre los 10 primeros, porque era o nosotros o nadie, no había otra academia.
Supongo que cuando vas no solo por España, sino por toda Latinoamérica, entras en Italia, arrasas, de repente un día aparece en tu vida un fondo de inversión que tú no andabas buscando.
Pero, mira, antes de eso, Beltrán, o sea, hay una cosa que es muy importante para nosotros. O sea, porque yo llegaba del hospital, yo puse la oficina enfrente del clínico, enfrente, o sea, enfrente del, ahí, para ya cruzar el clínico, ir allí a las reuniones y tal. O sea, pero yo me acuerdo, oye, necesitamos un local más grande. Y le dije a Lorena, Lorena, ¿podemos ir a un local más grande? Y me dijo, joder, no lo sé, vamos a ver a cuánto dinero hay en el banco. O sea, íbamos con la cuenta de la vieja. Yo, tío, no puede ser, pero si tenemos muchísimos alumnos. Me costaba mucho entender que puede haber estacionalidad en los negocios, que puede no haber una correlación exacta en cómo vaya el negocio y la caja. Y dije, pero esto no puede ser, tenemos que pedir una ayuda a alguien que sepa más que nosotros. Y nos auditamos con una consultoría, y esta consultoría nos dijo, necesitáis un gerente. ¿Cuánto cuesta eso? Y yo, 50.000 pavos mínimo. Y yo, 50.000 euros, pero tú estás loco. Venga, vale, vale. Vamos a hacer caso, ya hemos pagado a este señor mucho dinero porque nos diga cosas, vamos a hacerle caso. Entonces entró el consultor, se llamaba el gerente, que era Agustín, era un ingeniero industrial, pero dedicado a la gestión, que nos hiciera de financiero y que manejara las cosas del dinero. Y lo primero que me dice el tío, según llega, y dice que necesita un contable. Digo, pero tú estás de coña, Agustín, pero el que cuenta no eres tú. Y me dice, no, es que son cosas distintas, pero tú que has venido aquí a ayudar o a joder con más gasto. Pero lo cierto es que ahí me fui dando cuenta, Agustín nos obligó a contratar más gente, yo iba acojonado, o sea, con la lengua fuera, de, pero más gente. Y te das cuenta que si vas adecuando la estructura en un producto bueno, pues vas teniendo más cosas. Se tiene que quitar el miedo. Y esto nos ayudó mucho para crecer y tener un poquito más control financiero. Mm. Y ya después de que entró Agustín, que yo creo que Agustín entró en el 2014, de repente en 2017 nos manda un email y nosotros como contestamos a todo el mundo, de un fondo de inversión inglés, se llama G-Square, pero gestionado por franceses, que querían venir a vernos. Y ahí fue cuando me di cuenta que las empresas se venden, se compran, incluyendo la tuya. Yo creía que esto era una cosa reservada para las super grandes compañías, ¿no? Como no sabía que nuestra compañía pudiera estar en venta, dijeron, oye, que esto vale millones de euros, varios. Joder. Y nos hacen una oferta. Y yo digo, oye, macho, pues que alguien profesional nos ayude a llevar a Amir al siguiente escalón, ayudarnos en toda la gestión, que es en lo que nosotros somos deficientes, pues puede ser una cosa buena. Y hacer este negocio viable a largo plazo, más allá de mi propia figura, que por aquel entonces todavía era muy dependiente de mi figura. Yo tenía dos hijas por aquel entonces que no quería obligarlas a seguir mis pasos y heredar la compañía de papá. Mm. Hemos visto muchos hijos de empresarios que han gestionado sus empresas, pero luego con los nietos las acaban fastidiando. Conocemos todo eso de las generaciones en las empresas familiares. Y yo no quería eso para Amir, que la quiero como una hija, y quería que funcionara y siguiera su inercia, ¿no? De aquí dejar entrar un fondo de inversión, sabiendo perfectamente que dejas de entrar, que entra un tiburón en casa. O sea, eso también lo tenía claro, no era tonto. Pero lo cierto es que eso a mí me obligaba a hacer un consejo de administración una vez al mes, que me tenía que ir a Londres a llevar todas las cuentas, todo preparado. Por aquel entonces no tenía un director financiero, lo hacía todo yo. Y aquello me dio un control de la compañía que me dio muchísimo poder para tomar decisiones mucho más colegiadas y lógicas en cuanto a las expansiones y a dónde meterte y a dónde no, y cómo va el día a día del negocio y cómo apretar. Me dio muchísimo. Yo he descubierto, desde luego, a lo largo del tiempo, que para tener éxito en una compañía, en lo que sea, lo más importante es saber vender que tienes un buen producto. Venderlo. Esto es lo más importante. Luego, después de saber venderlo, es tenerlo para seguir teniendo alumnos y que a los que se lo has vendido sea real. Y luego es gestionar todo ese dinero. O sea, el de los números, los CFO, los directores financieros, que son fundamentales, porque si no puedes morir de éxito. Mm. Te das cuenta que un centro súper bueno y súper puntero, por tener un problema puntual de caja, la puedes liar parda e incluir en impagos por no haber adecuado eso bien. Entonces, esto yo lo aprendí y aprendí muchísimo de fondos de inversión, de reuniones. La verdad que fue para mí un máster súper acelerado, claro, en el que aprendí mucho de los fondos de inversión.
Tú eres médico y tú de empresa, pues no.
Hombre, conocía lo justito. Yo casi todo, desgraciadamente, aquí ha sido ensayo, error.
Claro.
Pero la verdad es que teníamos mucho talento para minimizar los errores con gran capacidad de talento y gran capacidad de formación. Pero para beneficiar a largo plazo estaba claro que hacía falta estructura y gente más lista que yo en gestionar eso. Y esto fue sin duda un éxito porque pues pasamos de 3 millones de EBITDA en 2017 a 30 en 2021 con ayudas. Casi todo fue orgánico, pero ellos desde luego nos ayudaron en ese crecimiento.
Tú durante 10 años estás compaginando tu trabajo con tu negocio, pero llega un momento en el año 2016 que coges una excedencia.
Sí, mi padre ya se había jubilado en Marbella, trabajaba allí en una ONG, pero en 2010 le detectan un cáncer de próstata metastásico ya, no curable por tanto. Yo ya me tenía que ir con bastante frecuencia a Marbella. A veces tenía que suspender una clase por irme a cuidar a mi padre. En el hospital no podía hacerlo porque era un desastre. O sea, entonces dije, mira, voy a pedir una excedencia para tener lo de la academia, lo podía a seguir haciendo online, para irme a cuidar a mi padre y estar todo el tiempo que él necesite conmigo, ¿no? Mi padre fallece en 2018, a los pocos meses antes de tener mi segunda hija, pero ya continúo de excedencia para con mis hijas y poder dedicarme a mis hijas, llevarlas al cole, todas esas cosas, más siguiendo haciendo toda la actividad empresarial.
Claro,
¿no?
Porque la empresa iba creciendo.
Hombre, la empresa iba creciendo, pero me daba mucha pena el no poder volver a la actividad asistencial. Pero bueno, luego viene el apocalipsis zombie, ¿no? Se acaba el mundo y de repente viene el COVID.
Llega el COVID, 2020, y en el peor momento de la pandemia, cuando tenemos 1,000 muertos diarios, decides volver a ejercer para echar una mano.
Sí, yo estaba que me subía por las paredes. O sea, porque yo me he dedicado toda mi vida a trabajar en la UCI cardiológica, que es donde trabajamos los pacientes que están muy malos del corazón. Manejamos pacientes con respiradores, pacientes con muchas máquinas. No somos intensivistas que manejemos como ellos la patología, pero yo estaba en mi casa sabiendo hacer eso y mordiéndome las uñas. Mandé un mail a todos los hospitales, pero debían estar tan colapsados que nadie contestaba, porque yo lo que quería era ayudar. Tampoco me contestaban en IFEMA, entonces cogí el coche y me fui a IFEMA. Oye, venga, que yo quiero venir aquí a ayudar, lo que sea. Oye, pues venga, necesitamos a alguien que nos ayude a montar la UCI. Pues allí con Nacho Fuyol, que era intensivista, que trabajaba en una empresa de repatriación de médicos, de los pocos intensivistas que no estaba viendo pacientes, fue allí también, y yo también, y entre cardiólogos e intensistas de otros hospitales montamos la unidad de IFEMA. Luego me reincorporé a mi plaza fija en la Cruz Roja, que era un hospital geriátrico fundamentalmente, que estaba lleno de pacientes COVID, y me llamaron del hospital de Parla también en aquel momento. Yo, como estaba, salía del banquillo y tal, porque fui a tres hospitales a la vez. Aquello fue un drama. Yo el primer día que llegué al hospital casi colapso. O sea, yo venía del mundo zen, de vivir en una UCI, pero tranquila, a ver un apocalipsis. O sea, yo nervioso y al principio, oye, macho, ¿qué es esto el COVID? Pero bueno, yo iba, pero iba con un poquito de respeto. O sea, duchándome en casa a 40 y tantos grados antes de llegar, durmiendo en una planta distinta, a veces sin ir a dormir a casa, asustada inicialmente. Luego entrábamos como queríamos a por los pacientes, pero al principio íbamos asustados. Yo en mi primera guardia, o sea, un médico en su vida puede firmar 10 certificados de defunción, en su vida, uno cada dos años. En aquella primera guardia firmé 12 certificados de defunción, 12.
¿En un día?
O sea, en un día. Fue una medicina de guerra, un drama para los pacientes, para nosotros. Yo estuve en la primera hora, luego volví a mi excedencia, pero luego ya cuando abrí el hospital Zendal, allí fui yo el primero para la UCI, de los primeros voluntarios, y allí continué toda mi asistencia. Hasta el 2021, que de nuevo volví a coger una excedencia y destiné excedencia desde entonces. Uh-huh. Pero es que en 2021, en pleno Zendal, en plena vorágine y todas estas cosas, que el mundo, todo nos revolvió, a mí el primero, y causó mi divorcio también. Aquello, pues como tanta gente, yo lo sufrí en mis propias carnes, en medio de un divorcio, viviendo en un hotel en el Eurobuilding, porque era el único sitio que estaba abierto para alquilar por tiempos, pues estaba en el Zendal haciendo más guardias que un R1. Y venía el segundo proceso de venta de G-Square, que era cuando lo quería vender en 2021, con todas las reuniones múltiples, con los 30 fondos de inversión en aquellos coffee meetings y con los lenders y las managed presentations, en un momento bastante duro y el que mi prioridad estaba en modo médico 100%, descuidando un poco esta cosa, que era una cosa súper importante, pero yo tenía muy claro que como mis hijas se iban a sentir orgullosas, era con su padre estando ahí en primera línea y yo también. Como yo me he sentido realizado como médico en el Zendal, no lo he hecho en ningún sitio. O sea, aquello ha sido una cosa que era otra cosa, y el corazón de un voluntario está entregado a la causa. O sea, ahí trabajamos 40 horas y no pasa nada. Yo recuerdo que nos payó Filomena a la gente del Zendal y hubo un tío que estuvo 3 días de guardia. Y ahí estábamos todos llamando qué tal. O sea, ese buen ambiente que hay allí, lo hicimos un equipazo en la UCI, un equipazo. O sea, en el Zendal se atendieron cerca de 8.000 pacientes. 8 veces la paz en el Zendal, ¿no? O sea, eso fuera a nivel profesional a años luz de lo siguiente.
Cuando tú das entrada a G-Square en el accionariado, ellos se reservan una opción de compra que ejecutan el año pasado. Y cuando ejecutan esa opción, tú sales de la compañía. ¿Qué sientes cuando sales de la compañía que tú has hecho nacer, crecer? ¿Te sientes un poco huérfano cuando sales de ahí?
Huérfano, viudo, manco, cojo e inválido. O sea, uf, es horrible. Una añoranza, ya no valgo para nada. O sea, mi empresa. O sea, es un duelo grande. Sí. Es un duelo que dura pues 6 meses, como la pérdida de un familiar. Sin duda, pues fue duro. Sobre todo porque a mí me hubiera gustado continuar. Pero lo cierto es que sabes que en algún momento tienes que salir, porque ya vienen otros intereses y tú vas a seguir intentando proteger sobre todo el producto, la calidad, a pesar de los costes, y ya luego viene ya otra gente que solamente lo va a ver como una rueda y va a ver únicamente números y va a ver únicamente EBITDA, ¿no? Entonces, aquí había una cosa un poco tramposa, ¿no? Que son las call options, las opciones de compra, que chicos, no lo hagáis en casa. O sea, si podéis evitar las call options, asesoraros bien, porque las call options son una espada de Damocles que tienes aquí y que no hacen bien, porque hace que vayas no alineado con los intereses del resto de inversores. Os lo recomiendo tal cual. Entonces llegó el momento de las call options, y lo cierto es que yo tenía un problema, porque con mis otros dos socios, que eran mi hermano y Jaime Campos, que habíamos constituido, teníamos una call option única a 7 veces EBITDA. Entonces el precio de la compañía era otro, y además yo era el que tenía que vender la compañía. Entonces ellos me dijeron, no, yo te voy a ejecutar la opción de compra 7 veces y tú te vas a tener que recomprar a lo que vendamos a 15. Digo, pero te das cuenta que entonces voy a vender peor la compañía, porque cuanto más caro la venda para ti, más caro va a ser para mí, que estamos no alineados. Bueno, ya hablaremos. Bueno, yo prefiero que no me compres las acciones, que me dejes tal cual, pero si me compras las acciones, yo no voy a reinvertir a 15 veces. Será mi momento de ir, de que la compañía siga su ritmo, yo te ayudo a ayudarla al mejor multiplicador que se pueda, y de luego así se hizo, porque aunque inicialmente por este conflicto conmigo yo acabé saliendo de Amir, pero G-Square dijo que había interrumpido el proceso de venta, realmente no lo interrumpió, sino que realmente lo que quería era una valoración de la compañía, que hubiera un tío que pujara por la compañía para tener el precio de la compañía, y finalmente con ese precio el poder pasarlo del fondo 1 al fondo 3, que es lo que hizo, a un precio de mercado que fue 15 veces y medio de EBITDA, pues que fue una compañía pues de 550 millones de euros, ¿no? Que es que es una barbaridad. O sea, yo me siento profundísimamente orgulloso de esto. O sea, con 3.000 euros de capital social que me dejó mi hermano, ¿no?
Sí, una parte es la, digamos, la parte empresarial, pero me imagino que de lo que más orgulloso te tienes que sentir es de haber ayudado a mucha gente a tener mayor posibilidades de ejercer en lo que realmente les gusta, ¿no?
Porque el tren ahí has dado en el clavo. O sea, yo cuando precisamente una de las cosas que te alentaba a continuar en la... es que ibas tus residentes, la gente en el hospital, pues te veían, casi se te cuadraban porque te ven con orgullo, haces guardias con ellos, los ves en el hospital, es una cosa que te llena más de orgullo de verlos en el hospital, ser tíos que saben un huevo, que te pueden enseñar, porque hay una cosa que quiero que todo el mundo tenga muy claro, y es que obviamente se pueden aprender de los mayores, pero también de los pequeños, o sea, y no porque un tío sea más pequeño tiene que no enseñarte algo y con humildad, pero vamos, súper orgulloso, esas son las cosas que me has hecho de menos. No sé.
Que además, ¿cuántos alumnos han pasado por todas las academias AMIR desde que empezaron?
Pues AMIR del MIR, pues cerca de 4.000 alumnos por 15, pues mira, pues échate una cuenta, pues cerca de 25.000 alumnos, una cosa así, casi 30.000 alumnos médicos en España solo. O sea, a mí los médicos de menos de 40 años, pues obviamente me conocen, me tienen respeto y es una cosa que me llena de orgullo cuando voy a cualquier sitio y me lo encuentro. El otro día fui al ginecólogo porque mi mujer estaba embarazada de un niño que acabamos de tener hace 3 semanas, se llama Álvaro, y había sido alumna mía, o sea, de repente, ¡Borja! Y me da un abrazo, o sea, eso, se me saltaron lágrimas.
Claro, hemos resumido 16 años de vida empresarial en media hora, ¿no? Supongo que habrás dedicado muchísimo, muchísimo esfuerzo, lo comentabas al principio, y ahora, en el momento en que sales de la compañía, sientes que pierdes algo que has creado tú desde la nada, ¿no? ¿Con qué proyectos estás ahora de cara al futuro?
Bueno, pues a mí lo amo, como es una creación mía, ¿no? Tenía 2 años de no competencia en el sector de la educación médica para el MIR y cosas derivadas. Entonces, en estos 2 años, lo que me he dedicado fundamentalmente a crear ha sido consultor en una academia de la que soy socio de Policías Nacionales, que se llama OFIPOL, que es un examen nacional en el que he ayudado y aportado mucho a su digitalización, transformación online y a crecer con mi expertise. Pero sobre todo ahora lo que estoy centrado es en una empresa que se llama Proyecto Reanimación, que he constituido junto con mi amigo Borja Díez, intensivista y compañero del colegio nuestro, que conocemos muy bien. Una cosa dedicada a enseñar reanimación, pero no a los médicos, sino a la población general. Es decir, el 80% de las muertes súbitas son infartos. Y no te mata el infarto, sino que el infarto lo que hace es cabrear al corazón y producir una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que es lo que causa la muerte. Y eso se cura única y exclusivamente dando un choque, como en las películas, el desfibrilador, todas esas maquinitas que vemos en los aeropuertos o en múltiples sitios. Es súper importante que sepamos y concienciemos a la población que el desfibrilador lo tiene que dar, el choque lo tiene que dar, el primero que llegue y que se atreva, porque es lo que salva la vida. Para que os hagáis una idea, cada minuto que pasa disminuye un 10% la probabilidad de una fibrilación curarla. Nosotros, que nos fibrilan muchísimos pacientes en el quirófano cuando estamos manipulando el corazón, pues le das con un catéter o lo que sea, lo cabreas y hace una fibrilación, le damos un choque y salen todas. Pero cada minuto que pasa disminuye un 10%. Imaginaos que hay una parada en vuestro centro de trabajo, en vuestra casa, y llamáis a los centros de emergencias y tardan en llegar 8 minutos, en el mejor de los casos. En 8 minutos hemos pasado de casi un 100% de si damos un choque según lo vemos, a 8 minutos menos de un 20% de que este paciente sobreviva al darle un choque y a ver con qué secuelas neurológicas. Entonces tenemos que llegar a reanimar a la gente en su casa, en su entorno, en su centro de trabajo, y es aplicar el desfibrilador. El masaje cardíaco te mantiene vivo hasta que venga un tío que le dé un choque con el desfibrilador, que es lo que te salva. La gente dice, murió de viejo. La gente no muere de viejo. Muerte de viejo no existe. Nadie muere de viejo. ¿Se murió en la cama plácidamente? Eso es un infarto y una fibrilación. ¿Dio un ronquido? Es un infarto y una fibrilación. ¿Tuvo un accidente en coche? Es un infarto. Son 80% infartos y fibrilación. Entonces, esto que estamos haciendo, comunidades de vecinos cardioprotegidas, farmacias cardioprotegidas, centros de trabajo cardioprotegidos, hoteles, restaurantes, y en España vamos muy por detrás. Sí que tenemos, quiero que los desfibriladores sean como los extintores, que haya prácticamente en cada planta y que se sepan usar.
Bueno, estaremos muy atentos a esta empresa. Vamos con las 3 últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Alcarno Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien que admires o que haya sido un referente para ti.
Hombre, la persona que más admiro en mi vida, que más he admirado, yo creo que ha sido mi padre. O sea, mi padre lo hizo superar muchas situaciones empresariales complejas y complicadas. Criar 4 niños es complicado y es complejo. Nos ha educado en buenos valores, ¿no? Y luego superar pues una enfermedad como el cáncer, pues joder, de 10 años de evolución es complicado. Yo es la persona que más admiro. Si tengo que admirar a otras, a mi madre, ¿no? Que también pues se separó jovencita con cuatro fieras, ¿no? Que éramos todos con mucha personalidad y nos cuidó y nos ha enseñado siempre los valores, inculcado que hay que ser bueno, porque mi madre es la persona más buena que he conocido sobre la faz de la tierra. Y a Conchita, mi mujer actual, ¿no? Que es un médico intensivista que conocí en el hospital de Parla y que a mí, yo cuando la veía allí, es verdad que era una cosa un poco ideal, ¿no? El mundo se acababa, todo iba a desaparecer y idealizas un poco algunas figuras, ¿no? Pero ver cómo trabajábamos en equipo y yo tenía una admiración profundísima que aún mantengo y ahora la madre de mi hija, ¿no? Esas son las tres personas, desde luego, que más admiro. Sí. Pero luego en el mundo empresarial he conocido mucha gente a la que admirar, ¿no? Y descubres asesores que se ganan su dinero. Te das cuenta que a veces lo barato sale caro, que son las cosas que decía mi padre también. Los abogados de M&A con los que he encontrado, que son Isabel Dutil de Argali, son gente hiper profesional, y Teodoro de Agustín, Juan Luis de Hooligan Law, que hay que sacarse del abogado local de cabecera que tú tienes para operaciones. Tienes que ir a gente que sepa de lo que está hablando. Igual que cuando tú tienes un problema cardiológico, quieres que ir a un especialista en el corazón y no al médico de cabecera, pues aquí con los abogados pasa exactamente lo mismo, que están súper especializados y hay que tirar de esta gente, ¿no? Uh-huh. Y es un mundo que yo admiro mucho porque, aunque he aprendido a sobrevivir en él, me siento un poco, obviamente, pues poco seguro con los numeritos, ¿no?
La segunda pregunta, ¿un libro que hayas leído en tu vida que te haya inspirado o puedas recomendar?
Pues te diría, aunque suene un poco así, te diría la Biblia, ¿eh? Fíjate, la Biblia, que yo era súper católico y tal, y la leía, y la he leído mucho. Me parece un libro maravilloso, lleno de mensajes para la vida, Biblia, ¿no? Porque podría ser un libro de ética perfectamente aplicable. Y luego, con el paso de los tiempos, me he vuelto ateo y agnóstico, pero era más feliz cuando era creyente. Pero la Biblia creo que es un libro que hay que leer, que está lleno de mensajes, de leyendas y que forma parte de nuestra historia. O sea, está muy bien leer todos los libros de autoayuda que quieras, pero creo que ese es uno muy bueno para todos, ¿no?
Y la última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha, que está pensando en emprender o que acaba de lanzar su propia empresa. Tú, con tu experiencia de haber quedado un empresón desde cero hasta donde ha llegado, ¿qué les recomendarías?
Bueno, pues a ver, aquí hay que tener compromiso. Es decir, porque ideas buenas hay un montón. O sea, desgraciadamente tú tienes una idea que crees que es un montón, pero estas llegan a la palestra pues una de cada mil. Entonces lo que hay que tener es compromiso, comprometerte con tu idea, buscar financiación, intentarlo hacer de la mejor manera posible y más estructurada y no tirar a la cosa fácil, que es lo que hacemos todos, ¿no? De las tres Fs, Families, Friends and Fools, ¿no? De las primeras reglas de financiación, ¿no? Y comprometerte. Es decir, la gente acaba queriendo... Yo quiero, encima, quiero que me pongas 100.000 euros de sueldo. Vete a tomar por saco. Es decir, si tú quieres comprometerte, yo estuve sin cobrar en Amir 3 años. O sea, hasta que hubo... Comprometerte es comprometerte. Es decir, si quieres que yo apueste contigo, oye, apuéstate, deja tu curro, ponte aquí, bájate el sueldo a la mitad, comprométete con el bonito, créeme, porque ideas buenas hay muchas, insisto, pero luego no es tanto la importancia de la idea, sino cuajarla. Entonces, comprometerte, dar esa seguridad a la gente que vayas a buscar inversión de que crees en el proyecto. Porque al final es mucho más creer, tener capacidad de ti misma que la idea en sí mismo. Que ideas felices hay muchas, pero puestas en práctica muy pocas.
Uh-huh. Bueno, Borja, pues encantado de haberte tenido aquí. Vamos a seguir con mucha atención estos proyectos en los que estás metido nuevos, que estamos seguros que te van a ir muy bien, también como te ha ido a Amir.
Pues muchas gracias, he estado súper a gusto con vosotros y os deseo lo mejor y suerte en vuestros negocios que emprendáis. Haced lo que merece la pena.
Muy bien, muchas gracias, Borja.
Gracias a vosotros.
Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempece.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempece.com.
Gracias a Luis, el chino Loreto, por permitirnos tener el mejor sonido.